poderoso es Dios, poderoso, fiel y verdadero. Padre eterno, príncipe de paz, el alfa y la omega, el principio y fin. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, nos quedamos cortos en las palabras al poder describir la grandeza de Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Él. Oh, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. Disponga su corazón, amada iglesia, a escuchar la palabra. Disponga su corazón a escuchar la verdad, a recibir la verdad, a rendirse a la verdad. Disponga su alma, disponga su alma. Dígale al Señor: aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Dios. Dispuesto, dispuesto. Dispuesto, bendito Rey. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús, aleluya. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Salude a sus hermanos si no lo ha hecho. Amén. Tómese un minuto o dos para saludar a sus hermanos. Que este sea un tiempo de mucha comunión entre nosotros y con Dios. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos, aleluya. Joelito. Muy bien. Muy bien. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, el mensaje que usted ha venido a escuchar. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar el mensaje de Dios para sus vidas? Que Dios bendiga ese mensaje. Abra la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Proverbios, capítulo 24, versículo 16. La palabra de Dios nos dará suficiente base para poder hablar acerca de cómo enfrentar el fracaso. ¿Cómo enfrentar la vida después de que uno ha fracasado? Estoy hablando respecto de la caída, estoy hablando respecto al pecado, porque no hay fracaso si no hay pecado. Amén. El fracaso, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida tiene que ver con el pecado, con la desobediencia, con la falta de atención a las verdades de Dios, a los mandamientos de Dios, a las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el fracaso? En esta mañana usted va a identificar tres causas básicas del fracaso. Amén. También va a reconocer y va a conocer a personajes bíblicos que fracasaron, pero que también se levantaron. Usted también va a reconocer personajes bíblicos que fracasaron, pero sus vidas terminaron en ruina, ¿sí? En destrucción, en desastre. Vamos a bajar un poquito el volumen, por favor. ¿Qué dice la Escritura entonces en el libro de Proverbios, capítulo 24? ¿Lo tiene, no? Lo tenemos ahí en pantalla, Proverbios capítulo 24. ¿Qué le parece nuestra pantalla? Hermosa, ¿no? Las pantallas pequeñas están allá, como usted puede ver, en un aula de los niños más grandes y en el aula de los niños más pequeños, ¿sí? Hemos podido distribuir bien las cosas y al mismo tiempo poder tener una pantalla más grande acá y también que se puede observar mejor la letra, ¿sí? Los de atrás pueden ver bien la letra, ¿verdad? Amén. Entonces lo vamos a leer todos juntos, fuerte. Dice así la Escritura: porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque siete veces cae el justo y vuelve. ¿Y por qué vuelve a levantarse? Porque poderoso es Dios para volver a levantarlo. Pero dice, mas los impíos caerán en el mal. En otras palabras, no habrá para ellos medicina. Nadie los levantará, porque son impíos. Mas los justos caerán, pero se volverán a levantar. Amén. Se levantarán. Muy bien, esta enseñanza es una de las más importantes en la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque todos en algún momento, no es la regla, pero en algún momento tal vez vamos a fallar. Amén. Le vamos a fallar a Dios. Le vamos a fallar a la gente. Cuando le fallamos a la gente, le estamos fallando a Dios. Porque estamos transgrediendo la ley regia. El mandamiento más grande, dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Por lo tanto, si usted le falla al prójimo, está rompiendo ese gran mandamiento, que es similar a defraudar a Dios. Cuando usted peca contra su hermano, usted está pecando contra Dios. Cuando usted peca contra su pareja, contra su familia, usted está pecando contra Dios. Amén. Todo pecado es infracción de la ley. Todo pecado es infracción de la ley. Usted ha quebrantado uno de los 10 mandamientos. Ahora, por cierto, los 10 mandamientos son el resumen de un cúmulo de más de 600 mandamientos. Amén. Y el mandamiento principal es el resumen de los 10 mandamientos. Entonces la Biblia dice: si usted cumple este gran mandamiento, por eso se llama gran mandamiento, usted está obedeciendo toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Muy bien, por lo tanto, esta es una de las enseñanzas más importantes. Dios tiene planes perfectos, hermanos, pero Él trabaja a través de hombres imperfectos para lograr esos planes. Y porque somos imperfectos, debemos entender las razones para el fracaso y saber qué hacer en esa situación. Usted pudo haber cometido pecado esta mañana, usted pudo haber cometido pecado ayer o en la semana. Usted necesita proseguir, amén, avanzar hacia adelante. Cada pecado es un fracaso. Hemos fracasado en nuestro caminar, ¿sí? Hemos tropezado en nuestro caminar. ¿Por qué digo que es la excepción y no la regla? Porque la regla es mantenerse en obediencia. Dile al que está a tu lado, la regla de vida del cristiano es mantenerse en obediencia. Es vivir en victoria. Amén. Amén. Dice la Biblia que somos más que vencedores. Pero ¿en qué sentido somos más que vencedores si andamos tropezando todo el tiempo? Por lo tanto, el tropiezo es la excepción, no es la regla. La regla es mantenernos en obediencia, conquistar los obstáculos, pasar las pruebas, soportar la tentación, honrar a Dios. Amén. Entonces la regla es vivir en santidad. Diga conmigo, la regla es vivir en santidad. El pecado es la excepción. Amén. No es la regla, hermanos. Pero algunos lo toman como si fuese la regla, ¿verdad? Y decimos, la gracia de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande. Yo peco todos los días, yo peco a cada rato, yo peco con el pensamiento, yo peco con la imaginación. Y pensamos que la vida fracasada es la regla. La vida tropezando constantemente es la regla. Y no es así. Los predicadores hemos cometido un gran error de decirle a la iglesia, te has convertido, de decirle a la persona, eres salvo, pero cuidado que vas a caer. Ojo que vas a tropezar. Como preparándolo para ese fracaso. Pero no, mis amados hermanos, la Biblia más bien nos dice que nosotros somos más que vencedores. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, el que es nacido de Dios no peca. Diga conmigo, el que es nacido de Dios no peca. Porque ha conocido a Dios. Mas el que peca, dice constantemente, deliberadamente, no ha conocido a Dios. La Biblia nos habla, hermanos, de vivir una vida en el Espíritu, una vida de victoria, de triunfo, llegando al éxito constantemente. No dice el apóstol Pablo, somos más que fracasados, dice, somos más que vencedores. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que causa el fracaso? Hay tres razones básicas para el fracaso. Primero, usted ha fracasado en la relación con Dios, por eso está fracasando en la vida. Usted no hubiese caído en el pecado si no hubiese fracasado en su relación con Dios, en la intimidad con Dios, en su tiempo de oración, en su tiempo devocional, en su tiempo de lectura de la Biblia, en su tiempo de meditación. Usted ha dejado el altar. Amén. Se ha aislado de ese altar de oración. Ha retrocedido de su primer amor. No es constante en la búsqueda de la presencia de Dios, del rostro de Dios, de la verdad de Dios. Usted ha fracasado. ¿Cuándo empieza el fracaso matrimonial? Cuando fracasa la comunicación. Cuando fracasa la atención, amén, el afecto, los detalles. Si mi esposa sigue como sigue, mi matrimonio va a ser uno de los mejores del mundo. Porque es una persona detallista. ¿Qué día era, ayer o anteayer, Rubén? San Valentín, dicen, ¿no? Y llega a la iglesia con su ramo de flores. ¿Dónde está su esposita Shirley? Debe vivir muy feliz, muy alegre. Algunos dicen, ese es del mundo, del diablo, de la carne, que San Valentín y que nada, ¿no? Pero hermanos, fuera de donde sea, es una oportunidad para poder expresar amor. Desde la mañana mi esposita ya estaba, feliz día del amor, y me hizo un rico desayuno. Bueno, ahora en el día del amor también Joel es bendecido, porque lo que yo desayuno, desayuna también Joel. No tiene novia, pero celebra el Día del Amor también. Así que un rico omelet nos preparó. Y por la noche, para sorpresa mía, yo llegué y mi habitación se había convertido en un restaurante romántico, con una mesita pequeña, su mantelito y sus lucecitas, su florcita, su platito, y ahí me senté con ella y pasamos un lindo momento. Eso fue el día viernes, ¿verdad? Y el día sábado yo tenía que estar ya acá hablando acerca de la cruzada y hablando acerca de la red de evangelismo y misiones, que dicho sea de paso, Dios está bendiciendo ese ministerio. El día de ayer vinieron como 35, ¿no? Pastores, líderes, voluntarios. Pasé un lindo momento y después me fui a estudiar. Pero qué agradable, ¿sí? Qué atención, ¿no? Qué muestra de afecto. Y eso es, hermanos, lo que hay que cuidar, porque si se descuida eso, se va apagando la llama. Amén. La pasión, el amor. Usted tiene que hacerle una cena también al Señor. Amén. Y lo puede hacer. Esta enseñanza puede llegar a ser literal. Usted puede un día, una noche, ponerle la mesita, el mantel, las velas al Señor y empezar a hablar con Él. Y a mostrarle su afecto en adoración, en alabanza, en gratitud. Porque la adoración es el reconocimiento de quién es Él, lo que significa para nosotros. La desobediencia, hermanos, es la consecuencia de una ruptura de nuestra relación con Dios, de nuestro amor a Dios. Porque si uno se mantiene en ese amor, no hay lugar para la infidelidad. Amén. Estoy hablando espiritualmente. Nuestra infidelidad a Dios tiene que ver con mirar otros amores, perseguir otros amores. Por eso el Señor Dios se queja en el Antiguo Testamento de que Israel, su pueblo, fue tras otros amores. Y les demandaba volver a Él. Amén. Por eso dice el libro de Apocalipsis: vuelve a tu primer amor y haz las primeras obras. Fíjate de dónde has caído. Amén. El fracaso en la relación con Dios. Muchos cristianos fallan porque tienen una relación inadecuada con Dios. Una vez más, muchos cristianos fallan porque tienen una relación inadecuada con Dios. Ellos pueden no haber desarrollado los fundamentos espirituales adecuados que están listados en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Cuando intentan edificar una obra para Dios sobre un fundamento espiritual pobre, este fundamento cae. Algunos líderes están ocupados haciendo la obra de Dios que ellos descuidan la oración, descuidan el estudio de la Biblia, el ayuno y buscar al Señor y buscar hacer su voluntad. Constantemente usted tiene que acercarse a Dios para preguntar, indagar cuál es su voluntad. Amén. ¿Cuál es ese camino de santidad? Porque dice la Biblia que las ovejas se descarriaron, cada una buscó su propio camino. Y tal vez el camino en el cual usted está no es el camino de santidad. Debe volver a ese camino de santidad. Debe volver a ese camino de santidad. Otros pierden su primer amor, su intenso amor por el Señor Jesucristo.
En lugar de que Dios y su reino sea la prioridad en su vida, los cuidados, las riquezas, los placeres del mundo, el ganar dinero, el agradar a las personas, empieza a tener el primer lugar en sus vidas. Y después se preguntan, ¿por qué he caído? ¿Por qué he fallado? ¿Cuándo me he debilitado? Porque no son vigilantes en su propio camino. No están vigilando su conducta, no están vigilando su comportamiento. Amén. Dile al que está a tu lado, debe ser atalaya. Un atalaya es un vigilante. Por eso dice, velad y orad. Algunos solamente lo toman literalmente. Hay que velar, hay que hacer vigilia. ¿Cuándo hacemos vigilia, pastor? Pero la Biblia no nos está hablando de las vigilias. La Biblia nos está hablando de estar atento, vigilando. Puede ser que el enemigo esté rondando la casa. Amén. Manipulando la puerta, queriendo entrar. Usted tiene que vigilar su vida. Tiene que vigilar sus relaciones, tiene que vigilar su conversación, tiene que vigilar sus pensamientos, tiene que vigilar su imaginación, tiene que vigilar sus compañías, tiene que vigilar todo. Porque dice que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás no es un león sin dientes, como alguno dijo por ahí, no. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, acechando a la presa, ocultándose. Amén. Observando el descuido. Y cuando ve un descuido, porque el descuido es la razón de la caída, hermanos, un pequeño descuido. Uno no tiene que procurar el pecado, uno no tiene que correr tras el pecado, uno no tiene que planificar el pecado, porque un cristiano no hace eso. Pero entonces, ¿cómo peca? Por un simple descuido. ¿Cómo ocurren los accidentes? Por un simple descuido. La gente dice, no sé de dónde vino ese auto, no sé de dónde vino esa persona, no lo pude ver. Porque se descuidó unos milisegundos. Es así. El rey Usías es un ejemplo de un líder y de un cristiano que falló debido a su mala relación con Dios. Por eso cuide la relación con Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 6 al 8. Porque usted tiene que conocer ejemplos de la Biblia, ilustraciones de la Biblia, para no repetir. Porque todo lo que se ha escrito dice, para vosotros se ha escrito. Amén. Amén. El rey Usías empezó bien. ¿Cuántos cristianos empiezan bien? ¿Cuántos jóvenes empiezan bien? Dice la palabra que el rey Usías buscó al Señor. Aleluya. Qué hermosa figura. Qué hermosa ilustración, él buscó al Señor. Imagínese a un hombre orando, implorando el favor, pidiendo sabiduría, descansando en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 6 al 8, dice así: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod. Fíjese cuántas victorias. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Amén. Esa es la bendición cuando uno busca al Señor. Ese es el favor de Dios sobre una persona, que descansa sobre una persona y hasta sobre toda una familia, cuando alguien predispone su corazón a buscar al Señor. Buscadme, dice, y me hallaréis. Buscadme de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, oh casa de Israel. El que busca a Jehová jamás quedará defraudado. Será bendecido y su fama se divulgará por todas partes.
Él hizo bien en las batallas. Peleó contra los enemigos de Israel. Pero cuando el rey Usías se hizo conocido, porque dice la Biblia que se hizo muy conocido, amén, se había hecho altamente poderoso, él empezó a corromperse. Fue infiel a Dios y ya no buscaba al Señor. Usted véalo, 8 versículos más adelante, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él no tenía ese oficio, él no era sacerdote, él era el rey, amén. Él no tenía que quemar incienso. Pero cuando uno ya se hace soberbio, cuando uno ya es altivo, es arrogante, es orgulloso, amén, piensa que tiene todo el derecho a hacer lo que quiere. Como los políticos, como los grandes empresarios, como la gente famosa. Cuando la gente se corrompe, hermanos, por el orgullo, por la altivez, empieza su caída. Por eso dice la Biblia, antes de la caída está la soberbia de espíritu. Amén. Y esa es una verdad. Esa es una ley. Antes de la caída está la soberbia de espíritu. Para ser un líder, usted debe tener íntimo compañerismo con Dios. Amén. Para ser un buen cristiano, usted tiene que tener íntimo compañerismo con Dios. Muchos líderes que han fallado descubren que su problema empezó con un fracaso en su propia relación personal con Dios. Hemos visto un ejemplo. Más adelante vamos a ver muchos más ejemplos de hombres, de líderes, de reyes, de sacerdotes, hasta de profetas, que le fallaron a Dios. ¿Por qué? Porque su relación empezó a disminuir, empezó a menguar. Segundo, bueno, el primero era el fracaso por tener una mala relación con Dios o por descuidar nuestra relación con Dios. Segundo, el fracaso por comisión. Esto ya tiene que ver con el pecado. El fracaso por comisión significa el fracaso causado por sus propias acciones pecadoras. Los pecados de comisión incluyen cada acción, cada palabra, cada actitud, cada motivo errado. Tales hechos o pecados de comisión resultan en fracaso. Amén. Terminan en el fracaso. Y tercero, los fracasos por omisión. El fracaso por omisión significa el fracaso causado por lo que usted no hace. Cuando usted peca por omisión, usted no hace lo que debe hacer. La Biblia dice en Santiago 4, 17, por tanto, fíjese, Santiago 4, 17, por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Entonces hay pecados por comisión, quebrantar los mandamientos de Dios de forma directa, y pecados por omisión, eso es descuidar tu deber. Tú sabes que tienes que hacer algo, pero no lo haces, te privas de hacerlo, descuidas ese deber, esa responsabilidad, responsabilidad de orar, responsabilidad de venir a la iglesia, responsabilidad de hablar de Cristo, responsabilidad de tener un altar personal y un altar congregacional, responsabilidad de servir al Señor, publicar sus obras, hablar de sus maravillas. Son pecados de omisión.
Son cosas que la palabra de Dios dice que usted debe hacer, pero no lo hace. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo por tales pecados de omisión. Fíjese, Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido. Amén. ¿Habéis qué? Omitido, a saber, habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Ahí podemos ver claramente que Jesús estaba juzgando a ese grupo de fariseos por dejar de hacer lo que tenían que hacer. No los juzgó por adúlteros, no los juzgó por ladrones, no los juzgó por mentirosos, sino por descuidar su deber. Amén. Entonces, el fracaso viene por nuestra mala relación con Dios o descuidar nuestra relación con Dios. El fracaso viene por pecar deliberadamente. Y el fracaso viene por descuidar nuestro deber. Veamos en la Biblia, hermanos, líderes que triunfaron aún sobre sus fracasos. Son personas que le fallaron a Dios, pero que se levantaron. Amén. No quedaron postrados. La Biblia contiene muchos ejemplos de grandes hombres que en algún punto en sus vidas ellos fallaron como líderes. Veamos el caso de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Qué se acuerda usted de Abraham? Abraham, el padre de la fe. Amén. Abraham, el que esperó por 25 años por Isaac, por su hijo, por el hijo de la promesa. Pero Abraham tenía una esposa hermosa. ¿Sí? Yo puedo ser llamado el pastor Abraham. Alejandro Abraham. Su esposa era hermosa. Ya tenía ella una edad muy avanzada, pero no sé en aquel tiempo qué comían, ¿no? O qué maquillaje usaban, pero era, dice, hermosa. Y era codiciada por los reyes de la tierra. Cuando Abraham fue a Egipto, él mintió sobre su esposa Sara. ¿Y por qué mintió? Por temor a que lo mataran. Él dijo que ella era su hermana, no era su esposa. Amén. Cuando el rey le preguntó, ¿y quién es ella? Ella es, rápido pensó, ¿no? ¿Qué pensó? En 2 segundos pensó, si le digo que es mi esposa me matan y se quedan con ella. Ella es mi hermana. Y su esposa le miró a él. Y dice que el rey no hizo nada con Abraham, pero la codició. Hasta que un ángel tuvo que intervenir en sueños a ese rey y le dijo, no toques a Sara, mujer de Abraham. Y después al día siguiente el rey le reclama y le dice, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Si me hubiera llegado a ella hubiese pecado contra ese Dios del cielo. Pero la figura, hermanos, es que por miedo, por temor, Abraham escondió la verdad. Amén. Pero aún así, hermanos, él fue llamado el hombre de fe, el padre de la fe y amigo de Dios. Porque un pecado no nos descalifica. Amén. Uno puede levantarse, dile al que está a tu lado, tú puedes levantarte si has caído, si has fracasado, si has desobedecido. Si has tenido un tropiezo, tú puedes levantarte. Porque esa es la historia de redención. Esa es la historia bíblica de la misericordia y de las oportunidades que Dios da a sus hijos. Moisés era otro hombre. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué se acuerda usted de Moisés? ¿Quién era Moisés? Dice la Biblia que era un gran profeta y un gran libertador. Fue la persona que después de ver en visión
una zarza, ¿verdad? No en visión, sino de manera natural, vio una zarza que ardía y no se consumía, y escuchó la voz de Dios que le decía: he descendido para librar a mi pueblo Israel. Ve, por tanto, a Israel y muestra mis señales, muestra mis maravillas, porque con gran poder yo voy a liberar a mi pueblo. Pero este Moisés, después de haber visto las plagas, después de haber visto descender fuego del cielo, un torbellino que dividió a Israel de los egipcios, después de ver que el mar se abrió en dos y ellos pasaron por lo seco, después de dirigirse hacia la tierra prometida, hermanos, dice la Biblia que una nube los acompañaba de día y una columna de fuego de noche. Amén. Y hasta una roca les seguía, ¿sí o no? Y de esa roca fluía agua para dar de beber a más de 3 millones de personas. Ahora, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: habla una vez más a la roca, porque el pueblo tenía sed, amén, estaba sediento y se estaba quejando. Háblale a la roca. Pero ¿qué habrá pasado con Moisés, hermanos, que perdió los estribos? Se salió de sus casillas, ¿sí? Se aburrió tal vez de tener que ser muy condescendiente con el pueblo, porque el pueblo estaba abusando de su buena bondad, de su buena voluntad. Se enojó Moisés y dice que le golpeó a la roca para que de ella fluyera agua. No le habló, sino que le golpeó, y le golpeó 2 veces a esa roca. La roca proveyó agua, pero dice que Dios se airó con Moisés. Amén. Aún así, hermanos, la Biblia dice que no hubo otro profeta más grande que este hombre, Moisés. ¿Está entendiendo? Amén. Gente que fracasó, gente que cayó, ya sea por un acto de ira, ya sea por mentir. Veamos también el caso del rey David, el dulce cantor de Israel, el que venció a Goliat. La gente compuso un cántico, ¿verdad? Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Fue promovido un joven pastorcito de ovejas, fue promovido para ser el gran libertador del oprobio, de la vergüenza, del fracaso que estaban enfrentando todo el ejército de Israel, porque no podían pararse delante de ese gran paladín, dice la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Goliat, que medía casi como 3 metros. Era un hombre casi llegando al techo, gigante. Nadie podía alzar ni su jabalina ni su escudo. Pesaba mucho. Pero a ese lo venció David. David, hermanos, fue muy favorecido por Dios. Fue liberado y fue llevado hasta la cúspide. Se sentó en el trono de Israel. ¿Pero qué pasó con ese hombre? Si usted lee bien la Biblia, no se me duerma nadie, ¿sí? Si usted lee bien la Biblia comenta que en los días que los reyes salían a la batalla, dice, amén, ojo con eso, los días que los reyes salían a la batalla, dice que David se quedó en su casa. Mandó al general Joab y a todo el ejército a enfrentar a sus enemigos, pero él se quedó en casa. Y dice que salió a la terraza, y de la terraza, ¿qué vio? Vio a una mujer hermosa que se bañaba. Él cometió adulterio con esa mujer, con la esposa de Urías. Entonces, después de eso, indirectamente mandó a matarlo para intentar cubrir su pecado, porque ella quedó encinta, ella quedó embarazada. Más adelante vamos a volver a esa historia. Sin embargo, él fue un gran rey y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Estamos viendo la historia de personas que han caído y han caído profundamente, pero que no se perdieron, que fueron restaurados y fueron levantados hasta lo máximo. Jonás el profeta,
Él fue en la dirección opuesta cuando Dios le dijo que vaya a predicar a Nínive. Después de que él predicó en ese lugar, dice que se desató el mayor avivamiento de toda la historia, porque la ciudad entera, la nación entera se arrepintió. Amén. Nínive, hermanos, en aquel tiempo era la ciudad más poblada del mundo, ¿sí? Y la ciudad más pecadora del mundo. Es como si estuviésemos hablando de Las Vegas, de los Estados Unidos, ¿sí? La ciudad del pecado, se la conoce como la ciudad del pecado. Y toda la ciudad, dice, se arrepintió. ¡Qué tremendo! Josué era otro hombre, un gran comandante militar de la nación de Israel. Después de la muerte de Moisés, Dios lo desafió a poder introducir a su pueblo a la tierra prometida. Pero en algún momento dado, Josué, nos cuenta la Biblia, fue hallado descorazonado. Y él anheló regresar, dice, al otro lado del Jordán en el desierto. En otras palabras, no tenía la fuerza y la determinación suficiente para avanzar. Sin embargo, hermanos, este hombre pudo conquistar la tierra prometida. Amén. Elías, la palabra nos muestra que una reina mala nombrada Jezabel envió un mensajero al profeta Elías que le informó que ella estaba plenamente decidida a matarlo. Léalo, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Y Elías, dice la Biblia, se fue un día de camino por el desierto. Luego vino y se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Este hombre que quería salir del mundo, hermanos, podríamos decir que fracasó en reconocer que era profeta, perdió su identidad, ¿sí? Fue amedrentado, fue presionado, escapó por su vida. Eso es figura de alguien que ha retrocedido. Elías fracasó. Pero aún así, hermanos, después que Dios lo alimentó, lo fortaleció, le mostró su gloria, él volvió a demostrar el poder de Dios abriendo el río Jordán y siendo arrebatado hasta el cielo en un carro de fuego. Amén. Con torbellinos de fuego. ¡Qué tremendo! Finalmente, el apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, fue un hombre que negó a Jesús, pero después él volvió para ser un gran líder en la iglesia primitiva. Le he mostrado varios ejemplos de personajes en la Biblia que sí fallaron, pero que continuaron siendo usados por Dios. Amén. Se arrepintieron, fueron restaurados y continuaron siendo usados poderosamente por Dios. Pero veamos también líderes cuyos fracasos acabaron en derrota. La historia de ellos es trágica, ¿sí? Y es algo que no se debe repetir. Hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que nos muestra como ejemplos para seguir y otros ejemplos nos muestra para no seguir. Amén. La Biblia también contiene muchos ejemplos de líderes cuyas vidas acabaron en el fracaso, en la derrota. Sansón, por ejemplo, uno de los grandes jueces de Israel, que tenía mucha fuerza, dice, fuerza física sobrenatural dada por Dios, ungido desde el vientre de su madre, apartado como nazareo. Sin embargo, dice la Biblia, él empezó a entregar a Israel al enemigo filisteo. Se relacionó con una mujer impía, se lo estoy resumiendo. Sansón fue aprisionado y murió. Mientras él era prisionero del enemigo, hermanos, él murió. Destruyó a sus enemigos en su último intento, pero también falleció. Amén. Líderes grandes de Dios que terminaron trágicamente. Usías, una vez más, él se volvió un rey cuando tenía apenas 16 años. Y mientras él hizo lo que era recto a la vista del Señor, él prosperó. Pero Usías pecó entrando en el templo y realizando deberes que solo los sacerdotes o a los sacerdotes se les permitía hacer. Dios juzgó a este rey. Este hombre terminó siendo leproso y muriendo solo y abandonado. ¡Qué muerte más trágica! Amén. De rey a ser un leproso solo y abandonado.
Otro personaje, el rey Saúl.
Él era el primer rey de Israel, adorado por las personas, un hombre en quien el Espíritu de Dios descansaba. Pero dice la palabra que debido a la desobediencia, Saúl fue rechazado por Dios y otro rey fue seleccionado para completar su tarea. La vida de Saúl acabó en fracaso, en desgracia y en suicidio. Él dice que se atravesó el cuerpo con su propia espada. ¡Qué tremendo! Elí, un gran sacerdote. Él era originalmente un gran sacerdote en la casa de Dios, pero debido a la desobediencia, Elí y sus hijos murieron en desgracia. Judas era uno de los discípulos de Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús. Él presenció los más grandes milagros y oyó también las más grandes enseñanzas. Sin embargo, él traicionó a Jesús y acabó con su propia vida y también experimentó el suicidio. Amén. Ahora la pregunta, hermanos, entre estos dos grupos de personas es: ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Por qué algunos se levantaron y otros fueron de mal en peor? El rey Saúl fue de mal en peor. Amén. Se vino en picada. Tocó fondo, como se dice, y no se recuperó. Pero el caso de David es mucho más fuerte que el caso de Saúl. Amén. Su pecado era mucho más grande. ¿Qué hizo la diferencia entonces? Se lo vamos a resumir en una sola palabra. Algunos de estos líderes se recuperaron de sus fracasos y siguieron para ser grandes hombres de Dios. Otros nunca cambiaron. Sus vidas acabaron en derrota. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Para responder, hermanos, esta pregunta, debemos examinar en más detalle la vida de los grandes líderes de la nación de Israel. Vamos a ver entonces la vida del rey David y la vida de Saúl. Y lo vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 11. Leamos. Segunda de Samuel, todo el capítulo 11. ¿Qué dice la palabra? ¿Ya lo tiene? Segunda de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Amén. Vaya siguiendo la historia, hermanos, porque es fantástica y nos va a mostrar en detalle lo que estos hombres hicieron, lo que estos reyes hicieron. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso siguiente, verso 2. Y sucedió, dice, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab. ¿Quién era Joab? El general del ejército de David. Amén. El más alto comandante. Envíame, le dice, a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. No como que rompiendo el hielo, conversando un poquito de las cosas. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa. Fíjese la astucia de este rey. Amén. Su plan perfecto, su coartada. ¿Qué dice? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, ¿qué dice? Durmió a la puerta de la casa del rey. Dando a entender, hermanos, cómo es de específica la Biblia, que no durmió con su esposa. Amén. Amén. David quería que Urías duerma con su esposa. En intimidad. ¿Para qué? Para que cuando el bebé nazca, todos piensen que era hijo de Urías. Pero dice la palabra: mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y para dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense cómo era de responsable este hombre, amén, serio en la batalla. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David, dice, lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Nuevamente fracasó aquí David en su plan malévolo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Aquí viene el plan más, ¿cómo se diría? ¿Ah? Más macabro, ¿no? Más inhumano, más sádico. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta al general, la cual envió por mano de Urías, del mismo Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Verso siguiente. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y fíjense que le escribe. Verso siguiente, vamos rápido. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, ¿no? Tú le responderás al rey: también tu siervo Urías heteo es muerto o ha muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Ahí le cuenta la historia. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Todavía le están contando con un poquito de pena, ¿no? De lástima. ¿sí? Y con temor de que se enoje el rey. Pero ¿qué les dice el rey? Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, ¿qué dice? Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un niño, un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así termina el capítulo 11, pero vamos a ver el capítulo 12. Porque el capítulo 12, hermanos, nos muestra el juicio de Dios. Amén. Amén. Porque Dios no juega con el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no se hace de la vista gorda cuando sus hijos desobedecen. Peor sus líderes y peor un rey. ¿Qué dice el capítulo 12? Una vez más, segunda de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, dice, le dijo. ¿Quién era Natán, hermanos? Para que usted entienda la historia. Era el profeta, amén. El más grande profeta. Jehová envió a Natán, lo envió a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres. Le está contando una parábola, una historia. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Verso 3, vamos. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Dice que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, amén, a esa corderita. Y dice, vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Bueno, hasta el versículo anterior es la historia. Amén. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que tenía una sola oveja, que era como su hija. Pero cuando vino el caminante, dice, el hombre rico tomó del hombre pobre su única oveja y la preparó, la sacrificó. Hasta ahí la historia. El verso 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, aquí agárrese, amén, porque le viene con un mensaje directo: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso siguiente. porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La historia continúa, hermanos, aclarando que el hijo que le nació a David se enfermó, ¿sí? David hizo duelo, se puso a ayunar, se puso a orar al Señor por si quizá el niño se iba a recuperar, pero dice que murió. Le dieron la noticia a David, David suspendió su ayuno, le dio gracias al Señor y después se llegó a su mujer y concibió otro hijo, el cual se llamó Salomón. Amén. Hasta aquí, hermanos, podemos ver la historia de David y el fracaso de David. Pero vayamos a 1 Samuel capítulo 15, porque ahí veremos en contraste la historia de Saúl, porque la historia de David no termina mal, aunque fue juzgado por Dios. ¿Sí? Todo pecado tiene consecuencia. Diga conmigo, todo pecado tiene consecuencia. La espada no se apartó de la casa de David. Amén. Todo su reinado estaba caracterizado por todas las guerras que enfrentó y mucho derramamiento de sangre. También sus hijos se le rebelaron. También sus hijos murieron. Es una historia un poco triste, pero dice que David no murió. Amén. Se arrepintió, volvió al Señor y fue levantado como uno de los reyes más grandes de la tierra y recordado hasta el día de hoy como un hombre conforme al corazón de Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible que un adúltero y un asesino tenga un corazón conforme al corazón de Dios? Y eso es lo que vamos a ver. Pero veamos el contraste. La historia de Saúl, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, verso 1 en adelante dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec. ¿Quién era Amalec? Era un rey de los enemigos de Israel. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mata mujeres, mata niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué tremendo esto, ¿no? De aquí muchos teólogos, no teólogos muy cristianos que digamos, dan razón para hacer ver que Dios era un hombre, o más bien un Dios sanguinario, un ser despiadado. Pero el verso 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Verso 6. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron, dice, los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Amén. Amalec, o más bien Agag, era el rey de esta ciudad Amalec. Pero a todo el pueblo, dice, mató a filo de espada. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? Que David no obedeció. Porque ¿qué le dijo Samuel? que mate, amén, al rey de los amalecitas. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo siguiente. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El profeta estaba más arrepentido. Versículo siguiente. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, ¿qué? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía era sinvergüenza, amén. Mentiroso, deshonesto. Versículo siguiente. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl le estaba diciendo: hemos obedecido a Dios. En otras palabras, todo lo que nos has pedido que destruyamos y matemos lo hemos realizado. Pero Samuel dijo entonces: ¿de dónde estoy oyendo yo esos bramidos, esos balidos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Porque, ¿a quién le echa la culpa? Al pueblo. Amén. Tome nota, hermanos, de estas características, porque a veces así actuamos. Amén. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me tentó. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Bueno, todavía dice: es algo bueno lo que hemos hecho, porque vamos a ofrecer en sacrificio e incienso a Dios, a Jehová tu Dios, pero lo demás, dice, lo destruimos. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este ¿qué? Saúl lo tomó de la punta de su manto y este manto ¿qué? Se rasgó. Verso siguiente. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado. Y aquí está el gran problema de Saúl, hermanos. Aunque la palabra nos muestra que Saúl reconoce que había pecado, su pecado no tenía un arrepentimiento profundo, porque dice lo siguiente: Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Más adelante la historia detalla mucho más el carácter de Saúl, las guerras, las batallas, amén, cómo él descendió a lo más profundo, es decir, empezó a consultar a los muertos, porque Samuel a partir de aquí nunca más habló con Saúl. Y Saúl lloraba y Saúl lo buscaba. Y cuando Samuel murió, dice que Saúl a través de una adivina quiso consultar el espíritu de Samuel. Amén. En otras palabras, se entregó también a la adivinación y a consultar muertos, un pecado mucho más profundo. Pero quiero decirle algo. En nuestro razonamiento humano, hermanos, el fracaso de David parece mayor que el de Saúl. ¿Sí o no? Amén. Porque el pecado de uno no tiene comparación con el del otro. Saúl simplemente desobedeció. Ahora, no le estoy diciendo con esto de que es mínimo lo que hizo, pero en comparación a ser un hombre adúltero y asesino, hay una gran diferencia entre el pecado de uno y el del otro. Saúl simplemente tomó algunos bueyes como despojo de la batalla cuando Dios le había mandado no hacer esto. David cometió adulterio con la esposa de otro hombre. Cuando descubrió que ella estaba embarazada, él indirectamente mandó llamar a su marido para intentar cubrir su pecado, y después lo mandó al frente de la batalla para que muera. Saúl fue rechazado por Dios como rey. Sin embargo, David permaneció en el trono y fue llamado un hombre según el corazón de Dios. La pregunta es esta: ¿por qué la vida de un hombre terminó muy mal mientras la del otro continuó a éxitos futuros? La respuesta, hermanos, tiene que ver con esta característica: el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl por su pecado, Saúl, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a volver a leerlo. 1 Samuel 15, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Perdona por favor mi pecado, le dice. Pero el verso 30 dice, capítulo 15, verso 30, y Saúl respondió: Yo he pecado, pero ahora hónrame por favor en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, volviendo conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. Él quería que el profeta esté caminando con él, amén, a su lado, porque eso era una señal de la aprobación de Dios. Y es más, le dijo: Hónrame delante del pueblo. ¿Qué le estaba pidiendo? Que el profeta Samuel pueda decir: Tenemos un gran rey, un hombre obediente, un varón de guerra, un padre para Israel. Pero Samuel no entró en ese juego. Amén. Ahí se puede ver, hermanos, que Saúl jamás se arrepintió de corazón. Y aquí quiero hacer la diferencia: arrepentimiento externo y arrepentimiento interno. Amén. Restitución externa, pero no restitución desde el corazón. Porque en ese sentido, hermanos, como hombres, como padres, como madres, como jóvenes, Nosotros podemos restituir externamente las cosas. Amén. Tratar de solucionar externamente las cosas. En otras palabras, a ojos de los demás, a ojos del pastor, a ojos de la iglesia, a ojos de los ancianos, a ojos de la familia. Pero en el corazón no hay regeneración, no hay humillación, no hay quebrantamiento. Puede haber convicción de pecado, pero no hay arrepentimiento profundo. Simplemente es un arrepentimiento actuado, amén, externo, falso, espurio. Segunda Corintios capítulo 7 versículo 10. Saúl se arrepintió, pero solo fue porque fue descubierto. Sintió por el pecado, pero no era suficiente. Ese dolor, hermanos, que nosotros sentimos después de haber fallado, nos debe llevar a un arrepentimiento sincero, a una tristeza según Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 7, 10? Porque la tristeza según Dios, o que es según Dios, genera arrepentimiento para salvación, del cual no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué? Produce muerte, o termina en muerte. ¿Saúl se arrepintió, sí o no? Sí, él dice, yo he pecado. Amén. Pero era de labios para afuera. Sí, era hipócrita su arrepentimiento. ¿No se acuerda de alguien que le vino a pedir perdón de forma falsa? ¿Sin sinceridad? ¿No fue de corazón? ¿Lo hizo por obligación? ¿Por quedar bien ante los demás? Yo me acuerdo de ese arrepentimiento falso. Yo me arrepentí así cuando era niño. Nos peleábamos con mi hermano Fernando, sí, el pastor Fernando, ¿no? Y el pastor Alejandro se peleaban de niños. Aunque usted no lo crea, el pastor Alejandro también estaba metido en el alcohol. Mucha gente me ve y me dice, no te creo. Sí, hermanos, estaba metido en pandillas. Y cuando era niño yo me peleaba con mi hermano Fernando de todo y de nada. Para que usted ya se dé cuenta. A cada rato. Y después aparecía mi mamá, la pastorita Maritza. ¿Qué ha pasado aquí? Díganme la verdad. Y empezábamos a justificarnos. Y nos decía ya, abrácele a su hermano. ¿Pero cómo lo voy a abrazar? Lo quiero pegar. Abrácele a su hermano. E íbamos y lo abrazaba yo para ahogarlo. Y le decía perdón. Y él también me decía, perdóname vos. Pero me miraba, ¿no? Con esa mirada de, cuando se vaya la mamá ya sabes lo que va a pasar. Era un arrepentimiento hipócrita, falso. Amén. Y a veces sucede eso incluso en el matrimonio, ¿no? Puede haber alcohol, puede haber violencia, y el esposo le dice, querida, nunca más, amor todavía le dice, nunca más voy a repetir esto. ¿Pero por qué lo dice? Por las consecuencias de la vergüenza. La consecuencia de que la familia se enteró. La consecuencia de que en el trabajo te están viendo como un abusivo golpeador. La consecuencia, tristeza del mundo. Diga conmigo, tristeza del mundo. Esa es la vergüenza del mundo, amén. Vergüenza externa, falsa, que conlleva un arrepentimiento falso e hipócrita. Pero la tristeza, según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. En otras palabras, es un tipo de tristeza diferente. Es una tristeza que te quebranta. Es una tristeza que te humilla, amén, que te lleva a las lágrimas, que te lleva a restituir de corazón. Tus palabras son sinceras. Le dices a la persona, perdóname por favor, con el corazón en la boca, como se dice. A eso nos lleva el Espíritu de Dios cuando hay un arrepentimiento verdadero. Amén. Cuando sentimos que nuestro pecado ha sido cometido contra Él, hemos quebrantado su ley, la ley de Él, no las normas humanas solamente. No hemos quebrantado solamente lo que dicen los derechos de la mujer, los derechos del niño, lo que dice la Constitución, no. Principalmente entendemos, hemos transgredido la ley santa de Dios. Contra Él es nuestro pecado. Amén. Hemos pisoteado su ley. Hemos pasado por alto su ley. Saúl admitió que él había fallado, pero culpó de sus fracasos ¿a quiénes? A otras personas. Amén. Por eso, hermanos, yo a veces me meto en problemas cuando hablo de las autoridades. Porque es el colmo, decimos, ¿no? Nuestras autoridades hoy en día dicen, el pueblo me obligó. Ya no tengo derecho sobre mi propia vida. Yo quería renunciar, yo quería dejar el gobierno, pero el pueblo me obligó. Porque me debo al pueblo. ¿Se da cuenta de dónde viene esa frase? Ya viene desde la Biblia. Amén. El pueblo perdonó a las vacas, a las ovejas, el pueblo codicioso, el pueblo materialista. En otras palabras, estaba lavando las manos Saúl. Yo no tenía nada que ver con eso. Fue el pueblo. Yo obedecí a Dios. Yo intenté hacer lo mejor. Le echamos la culpa a los demás. El cojo le echa la culpa al empedrado. Y el flojo le echa la culpa al capitalismo, ¿verdad? A la derecha, a los oligarcas. ¿Qué más son? Los de cuello blanco. Cuando realmente es flojo. No quiere trabajar. Quiere vivir de subsidios, de bonos. Juancito Pinto, ¿qué bono más hay? Juana Azurduy. Ya están viendo, ¿no? ¿Cuántos años tengo? El bono dignidad. Tan poquito, ¿por qué no nos aumentan? Juancito Pinto. Que trabajen esos vagos. Que se forjen la vida. Y no estoy hablando, hermanos, de... ¿Cómo se llama cuando alguien ya terminó su trabajo? ¿Sus años de servicio? Jubilación. Eso es algo diferente, a menos es por derecho. Realmente es algo bueno porque has entregado tu fuerza, tu juventud, tus energías por tantos años. Has ido pagando impuestos, fortaleciendo la economía del país. Pero el socialismo ofrece bonos, 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 gratis, gratis, gratis. ¿Sí o no? Estudios, gratis. Salud, gratis. ¿Qué más? Pero no existe nada gratis. Dile al que está a tu lado, nada es gratis. Alguien va a tener que proveer para ese bono. Amén. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no cree en subsidios ni en bonos. ¿Qué dice? El hombre llevará el pan con el sudor de su frente. Amén. Dios no es socialista, es capitalista. Pero por supuesto. Saúl le echó la culpa de su fracaso a otras personas. Él quería que Samuel lo honrase ante los líderes del pueblo para que no fuese deshonrado. Quería que Samuel rindiese culto a Dios con él para mostrar a las personas que él aún era un hombre espiritual, un hombre de Dios. Saúl nunca confesó su pecado a Dios. No se arrepintió, no hay registro de haber llorado ante Dios. No pidió perdón. Solo dijo, he pecado. Pero hónrame. No me desautorices, no me quites esta investidura. Yo todavía soy un hombre espiritual. Soy la luz de Israel. Él se negó a aceptar la responsabilidad personal por sus acciones. Él ofreció culto a Dios cuando Dios quería su arrepentimiento. Y aquí, ojo con lo que estoy diciendo. Si tú pecas, no le ofrezcas un ayuno. Amén. Si tú pecas, no vengas al culto de oración como trayendo tus sacrificios inmundos. Si tú pecas, después no quieras correr, hay que evangelizar, hay que trabajar, hay que ayudarle al pastor en pecado. No, Dios no recibe ofrendas y sacrificios intercambiando o sopesando la desobediencia. No puedo desobedecer y después sacrificar a Dios. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Dile al que está a tu lado, tienes que arrepentirte. Tu ofrenda no será bien recibida si no te arrepientes primero. Saúl no vio el reino como el reino de Dios, sino como una manera de construir su propio imperio. Debido a esto, Samuel le dijo a Saúl, capítulo 15, verso 28, Jehová le dice, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo que es mejor que tú. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado a tu prójimo que es mejor que tú. Algunos hermanos han sido puestos a un lado por Dios y ni se han dado cuenta. Prosiguen en su camino que parece ser camino derecho, pero su final es de muerte y no se han dado cuenta. Amén. Han perdido su llamado. Lo han intercambiado por un plato de lentejas. ¡Qué bajo! Han perdido su llamado por un plato de lentejas. ¿Qué es lo que trae la comida? Satisfacción. Por un poco de satisfacción. Amén. Por estar en paz con la familia, por estar en paz con el jefe, por estar en paz con los hijos, han perdido su llamado. Ya no son útiles para Dios. Mire las sillas, busque a sus líderes, algunos ya no están. Algunos que parecían muy celosos por la casa de Dios, por la palabra de Dios, que hablaban bien del predicador, hoy en día no están más aquí. ¿Por qué? Porque han preferido un poco de satisfacción al llamado. ¡Amén! Se han apartado del camino de la cruz. La cruz era muy pesada para ellos, era muy conflictiva, les traía un gran dolor, un gran sufrimiento. Y entonces les han ofrecido ese plato de lenteja. No se han dado cuenta que ya no están más en el camino de Dios. Saúl había sido desechado. Jehová le dice, hoy ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, alguien mejor que tú. El reino fue tomado de Saúl. Y se le dio a David. Cuando el profeta Natán, hablando ya de esta otra historia, la historia de David, el fracaso de David, Natán lo confrontó con su pecado. Amén. Confrontó a David. Para que usted vea, hermanos, que los profetas confrontan. Amén. Amén. Algunos ya lo toman como falta de respeto, ¿no? Hermano, hay que cambiar, hay que arrepentirse. Pastor, me está faltando el respeto. El pastor le va a faltar el respeto y todo lo que tenga que faltar, pero va a seguir siendo hombre de Dios. Natán el profeta le dijo a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre impío, bajo. Tú tenías todas las mujeres. Dios te había dado para escoger la que tú quisieras. Sin embargo, te fijaste, pusiste tus ojos en la única mujer que tenía ese hombre, Urías. La codiciaste, te llegaste a ella.
Tu pecado es grande.
Pero David dice la palabra, 2 Samuel 12, verso 13, dice que confesó su pecado y dijo: he pecado contra Jehová. Hermanos amados, esas palabras te pueden librar del fracaso. Amén. De la derrota, de la desgracia. He pecado contra Jehová. Él no dijo: he pecado contra Urías. He pecado contra el reino, he pecado contra los oficiales. Él dijo: he pecado contra Jehová, porque todo pecado es hecho contra Dios. Él no intentó culpar a los demás, no culpó a Betsabé. Él admitió su fracaso y humildemente se arrepintió ante Dios. La gran oración de David de arrepentimiento está registrado en el Salmo 51. David reconoció su pecado, pidió perdón. Dice así el versículo 3, Salmo 51, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Cuando se le confrontó a David con el fracaso, David se arrepintió y cambió de dirección. Dile al que está a tu lado: debes cambiar de dirección. Eso es arrepentirse, eso es convertirse. Saúl no lo hizo. Él se desvió aún más de la voluntad de Dios. Su vida acabó en fracaso, en derrota y en suicidio. Porque una cosa lleva a la otra. Amén. La inmoralidad puede terminar en suicidio, sí, en homicidio también. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando fallamos? ¿Qué debe hacer usted cuando le falla a Dios? Cuando usted falla a Dios, hermanos, tome las directrices bíblicas para volver. Amén. Tome las directrices bíblicas para volver. Si usted las sigue, puede pasar del fracaso a volver al Señor y terminar su vida glorificando a Dios. Amén. Un cristiano no es que es inmune a la tentación. Si fuéramos inmunes, Satanás no perdería el tiempo. Amén. Pero porque nos tienta, sabemos que podemos caer. Amén. No deberíamos, pero tenemos toda la capacidad de caer. Cuando se cae, ¿qué se puede hacer? Cuando caemos, ¿qué camino debemos tomar? Para estudiar estas directrices, vamos a usar un ejemplo también bíblico: a Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Amén. ¿Cuántos en algún momento han sido como Jonás? Algunos no saben quién es Jonás, ¿no? Cantábamos eso en la escuelita dominical, ¿verdad? ¿Cómo era la canción? Y ahí ya no fue más a la escuelita la hermana. Se perdió toda la adolescencia y volvió cuando era joven. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo, dice, ¿no? Aquí el hermano Bloop se lo tragó nomás, ya dice. Y por eso dice que Dios envió un pez, ¿no? Que se tragó a Jonás y por 3 días estuvo en el interior del pez. Algunos dicen ballena, otros dicen que era otro animal mucho más gigante. Jonás. Sí, yo me confundo con Sansón. Quiero cantar de Sansón. Jonás, el gran profeta de Dios, judío, amén. ¿Por qué digo judío? Porque Dios lo envió a los gentiles, a Nínive, la ciudad del pecado, Las Vegas de Estados Unidos, amén. El Chapare, a la ciudad del pecado. ¿Y para qué lo envió? para que se salven. Qué fuerte fue para Jonás recibir ese encargo. ¿Por qué? Porque él se creía profeta solo para los judíos. Amén. Amaba solo a la nación judía. Solamente tenía palabra de Dios para sus hermanos. Pero cuando Dios lo envió a los gentiles, se llenó de prejuicio. Y peor, dijo, no son un poco malos, son lo peor del mundo. Esa gente merece perderse. ¿Alguna vez no ha pensado así de alguien? ¿De algún presidente? Esa gente merece perderse, ¿no? Ay, que Dios me envíe a predicarle. No voy a decirle nada. Y ojalá que sea la última oportunidad que Dios quiera salvar a alguien, decimos. Voy a cerrar mi boca, porque merecen perderse, merecen ser juzgados, merecen pagar sus delitos, ¿sí o no? Nos llenamos de indignación. Recordamos todas las maldades que hizo esa persona o ese grupo de personas. ¿Y qué decimos? Que se pudran en la cárcel, ¿sí o no? Amén. Así pensaba Jonás. El profeta sin amor. Diga conmigo, profeta sin amor. El mensajero de Dios, pero solo para los juicios. Ahora, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le pidió Dios? Ve a Nínive y pregona sobre esa ciudad. Amén. Que en 40 días Dios destruirá la ciudad. ¿Usted cree que Jonás cambió después de que salió del vientre del pez? Es una gran pregunta, ¿sí? Pero veamos la historia de Jonás. Él fue, o más bien recibió la orden del Señor para ir a predicar a Nínive, la nación pecadora. En lugar de obedecer a Dios, él se fue en dirección opuesta. Preguntó, ¿dónde es Nínive? Al norte. Entonces, deme un boleto para el sur, dijo. Amén. Se fue en dirección opuesta a Tarsis y se fue en un crucero, ¿sí? Tomó una nave, una embarcación. Amén. ¿Cuánto habrá pagado? Pero él dijo, me voy al otro lado. Al otro lado. ¿Cuántos días dura este crucero? 40 días, perfecto, dijo. Un día más me voy a quedar. Y voy a volver cuando Nínive ya haya sido destruida. Amén. Que no tengan oportunidad de salvarse. Yo soy el único profeta y este profeta se va en dirección opuesta. Jonás, después de estar en la nave, dice la Biblia y cuenta la Biblia en detalle que las olas empezaron a crecer, amén. El viento empezó a soplar y la nave se empezó a destruir. Y los tripulantes dijeron, hay pecado en este lugar, amén. Hay alguien que está bajo maldición, cuyo Dios, amén, está indignado con él. Y dice que echaron suertes, porque en aquel tiempo se echaba suerte, ¿sí? Cara o cruz, dijeron, cara, no eres vos, no eres vos, no eres vos. Lo llamaron a Jonás y la suerte cayó sobre él. ¿Quién eres? Soy Jonás, soy judío, soy profeta. ¿Quién es tu Dios, Jehová? Oh, ese Dios está trayendo esta turbulencia. Jonás dice que reconoció que él era el problema. ¿Y qué les dijo? Láncenme al mar para que ustedes se salven. Láncenme a mí. Y lo lanzaron. Amén. Ni lo pensaron dos veces. Lo lanzaron al mar. Vino el pez, se lo comió. Y vivió dentro del pez 3 días. 3 días suficientes para qué, hermano? Para meditar, para reflexionar, para recordar de dónde has caído. Amén. ¿Cuándo fue el momento que diste un paso en falso, una mala decisión?
¿Cuándo te entregaste a la autocomplacencia? ¿Cuándo preferiste más la satisfacción que obedecer la palabra de Dios? Reflexionó Jonás. Reflexionó profundamente porque dice la Biblia que se arrepintió dentro del pez. Entonces Jonás tomó los siguientes pasos para corregir su fracaso. Y estos son los pasos, hermanos, que vamos a tomar cuando fracasamos. Amén. Dile al que está a tu lado, ten en mente estos pasos. Recuerda, memoriza estos pasos. Lo primero que necesitas, dile, es la revelación. Cuando usted falla, pida a Dios que le revele la causa del fracaso. El fracaso no es el problema, hay que identificar la causa, amén. Identificar la causa, la raíz, la fuente. Es cierto, hermanos, Dios tiene maneras incontables de permitirle a usted saber cuando le ha fallado. Una gran tormenta en el mar le reveló a Jonás que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Jonás admitió su culpa. Jonás capítulo 1, versículo 12. Él empieza a escribir su testimonio. Amén. Su diario. Jonás capítulo 1, versículo 12. Él admitió su culpa después de esta revelación. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mientras usted no reconoce su pecado, usted seguirá hundiéndose más. Proverbios capítulo 28, verso 13. ¿Qué dice? Ah, esto es importante, hermanos. Los papás deben repetir estas frases a sus hijos. Compartir con sus hijos estos versículos. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Pero el que los confiesa, ¿qué dice no prosperará? ¿Qué significa no prosperará? No va a progresar, amén. No tendrá la bendición de Dios, no tendrá el favor de Dios. Le irá mal. Le irá mal. Eduque bien a sus hijos. Hable con su pareja, hable con su padre, hable con la persona que está fallando. Amén. No puede haber secretos en el matrimonio. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? La misericordia viene de la palabra miseria. Es compasión por la miseria de alguien, por su estado de desgracia. Porque el pecado nos pone en un estado de desgracia. Amén. De destrucción. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. No te das cuenta, pero Dios, Satanás está destruyendo la casa, destruyendo la pareja, destruyendo la familia, destruyendo la iglesia. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Alcanzará misericordia. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién está dirigida esta palabra? No a los que están andando en santidad, amén. A los que han fallado y todavía dicen, no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, está hablando a los que han fallado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No permite entonces que ninguna excusa le impida admitir su pecado. Y aquí están algunas excusas comunes. Y yo sé que usted se va a identificar con una de ellas. ¿Qué dicen las personas que han fallado? Las que no quieren reconocer sus faltas.
Si lo digo, la gente va a perder su confianza en mí. Amén. Si lo confieso, la gente va a perder su confianza en mí. Si yo admito el pecado, estaré admitiendo que yo estaba equivocado. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Amén. ¡Qué orgullo en esa persona! ¡Qué arrogancia! Perderé la autoridad, perderé mi posición, perderé mi reputación. Mi reputación será dañada. No puedo confesar que la gente siga pensando que yo soy un hombre moral, una mujer moral. Si confieso mi pecado, perderé mi posición en el liderazgo. ¿Qué dirán los demás de mí? ¿Qué dirá el pastor de mí? ¿Me va a disciplinar? ¿Será un mal testimonio para la iglesia? Mejor lo encubro, amén. Mejor lo oculto. Que nadie sepa, que nadie se entere. ¿Pero qué le dijo Dios a David? Lo que tú has hecho en lo secreto, Dios lo hará a la vista de todos. Amén. A pleno sol, dice. Qué tremendo. Otro dice, yo ya fallé, así que ya puedo dejarlo todo. Total, ¿no? Así piensan los jóvenes. Ya pequé. Ya lo vi. Ahora, ¿qué me detiene para practicarlo? Ya lo imaginé. Algunos son bien espirituales, usan la palabra, ¿sí o no? Ya pequé con el pensamiento. Entonces lo haré nomás ahora, físicamente. Ya lo hice. Ya Dios me descalificó. ¿Para qué voy a seguir en el liderazgo? Esas excusas, hermanos, o esas palabras que uno vierte, tienen que ver con no querer reconocer. Amén. O sea, estoy hablando de alguien que piensa en su interior, no alguien que lo dice. Alguien que piensa en su interior, las personas perderán su confianza en mí. Si yo admito mi pecado, estaré admitiendo que yo estaba equivocado, cosa de que no quiero. Los demás están equivocados, yo no. Si yo ya fallé, puedo también dejarlo todo, en otras palabras, continuar, proseguir, agravar la situación, entregarme a tentaciones mayores. Otros dicen, es demasiado tarde. Otros dicen, soy un ejemplo malo. Por esto simplemente ya no voy a ir más a la iglesia. Otros dicen, yo estoy demasiado lejos de la voluntad de Dios para corregir las cosas ahora. Amén. Demasiado tarde para corregir las cosas. ¿Cuántos hemos pensado así algún tiempo? ¿Cuántos están pensando así ahora después de haberle fallado a Dios? No es necesario revelar su pecado públicamente a menos que haya afectado la vida de otros. Si usted ha afectado la vida de otros, hermano, usted debe buscar el perdón de esas personas. Amén. El hecho de admitir el fracaso, el pecado personal, no significa que usted venga aquí al púlpito y lo haga conocido a la congregación. Usted simplemente vaya a la persona a la cual le ha fallado, a la familia a la cual le ha fallado. Amén. No lo publique en el periódico. No hay necesidad. Eso no es mayor humildad. Pero si ha pecado públicamente, entonces confiéselo públicamente. Amén. Restituya públicamente. Por eso hemos visto Mateo capítulo 15, creo que es verso 17, el cual nos dice: si tu hermano peca contra ti, amén, ve y repréndele. Si lo admite, habrás ganado a tu hermano. Si no lo admite, ve con dos o tres más de la congregación para que toda palabra tenga testigos, dice, amén. Todo lo que se confiese tenga testigos. Si no los oye, dilo a toda la congregación. Que toda la congregación vaya y lo haga recapacitar a ese hermano o a esa familia. Esos son los pasos.
cuando alguien peca contra ti.
Ahora dice, si no los oye a todos, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, jamás se ha convertido esa persona. Amén. No pierdas tu tiempo. Pero si se peca públicamente, si el daño es hecho a la congregación, si un líder falla, si un anciano falla, si un pastor falla, y la congregación se ve afectada, lastimada por esto, el arrepentimiento tiene que ser público. Amén. Y la restitución tiene que ser pública. Por eso la Biblia nos habla de la disciplina en la iglesia y hasta de la excomunión en la iglesia. Como una de las más grandes medidas. ¿Para qué? Para ganar a esa persona, para restaurar a esa persona, por el bien de esa persona. ¿Se está entendiendo? Amén. Sin embargo, si usted debe admitir su pecado hecho contra Dios, este es el primer paso para cambiar del fracaso al éxito. El pecado debe revelarse. Usted debe confrontarlo. Amén. Dile al que está a tu lado, debes confrontar tu pecado. Dile ahora, debes arrepentirte. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Fíjese que después de la causa de su fracaso revelado, usted debe arrepentirse. Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gran oración de arrepentimiento de Jonás fue registrada en Jonás capítulo 2. Jonás reconoció su pecado ante Dios, se arrepintió y pidió perdón. Cuando usted falla, entonces vaya ante Dios. Amén. Vaya ante el Señor. Que Dios le perdone. Que Dios le limpie de su pecado. Y otra cosa más, esté seguro de perdonarse usted también. Amén. Perdónese lo que hizo. Segundo, vuelva. No solamente Jonás se arrepintió ahí dentro del pez. ¿Qué pasos dio? Cuando el pez lo vomitó, dice, ¿no? Lo expulsó a la playa. Jonás se dirigió camino a Nínive. Amén. Volvió al lugar desde donde tomó la mala decisión. ¿Sí? A la terminal se fue. Amén. Al aeropuerto. Esta vez compró pasajes para Nínive. Se dirigió al lugar donde Dios le había enviado. En otras palabras, volvió al camino correcto. Amén. Empezó a obedecer a Dios. Eso es volver, empezar a obedecer a Dios. A través de la oración, a través de la palabra escrita y a través de la guía del Espíritu Santo, Dios le revelará a usted el punto en que su fracaso empezó. Usted debe volver entonces a ese punto y cambiar de dirección. En el caso de Jonás, él comprendió que su fracaso empezó cuando él fue en la dirección opuesta a Nínive. Él tenía que volver a ese punto de fracaso y cambiar de dirección. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. El arrepentimiento verdadero involucra un cambio en la dirección. Cuando usted vuelve, regresa al lugar donde pecó. Y corrige su error. Amén. Eso debe hacerse, hermanos. Para esta situación no hay excepciones. Usted puede ser alguien importante, como tal vez no. David era rey, Jonás era profeta. Amén. Usted puede ser una persona que tal vez no tenga ningún título, pero tiene que seguir el mismo curso. Amén. Vuelva. Por eso dice Apocalipsis, creo que es en el capítulo 2, vuelve al lugar de donde has caído, dice, y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Tercero, restituya. No solamente usted tiene que arrepentirse, no solamente usted tiene que volver, sino también usted tiene que restituir. ¿Estamos entendiendo? Amén.
Que Dios le revele, hermanos, contra quién ha pecado, ¿sí? Para restaurar las cosas, enmendar las cosas. Esa palabra enmendar no se habla mucho, no se la conoce. Significa reconstruir lo dañado, amén. Restaurar lo que se ha roto. Restituya.
En el caso de Jonás, cuando él reconoció que su fracaso empezó cuando fue en dirección opuesta a Nínive, él invirtió las direcciones y fue hacia Nínive. Él corrigió su fracaso. Jonás capítulo 3, verso 3. Hizo todo lo que él podía hacer. Esto se llama restituir o restaurar. Hay algunas cosas que ya no se pueden mejorar ni arreglar. Por ejemplo, alguien murió y no le pedí perdón. Amén. Alguien murió, no le pude devolver lo robado. No me pude disculpar, no pude decirle nada. Pero en todos los demás casos donde usted tenga la oportunidad de restituir, hágalo. Si no restituye, su arrepentimiento no es profundo. Amén. No es completo. ¿Qué dice Jonás capítulo 3, verso 3? Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En el ejemplo de David, que nosotros vimos, hermanos, él no podía hacer nada ya sobre su pecado con Betsabé. ¿Sí? Él lo practicó, el error ya estaba hecho, el adulterio fue practicado y su marido ya estaba muerto. No había nada que él podía hacer para cambiar la situación, excepto que arrepentirse. Entonces a veces solamente hay que confesarlo a Dios. Amén. Y a partir de ahí apartarse pues de todo adulterio y de toda apariencia de inmoralidad. Pero si usted debe disculparse con alguien, entonces hágalo. Usted puede tener que devolver algo que tal vez ha robado o admitir que usted dijo una mentira. Estos son ejemplos de restauración. Usted también necesita de tiempo para restaurarse y reconstruir su fuerza espiritual después del fracaso. Usted puede necesitar suspender temporalmente sus responsabilidades ministeriales. Usted necesitará definitivamente de tiempo exclusivo con Dios, y es por eso que el pastor les ayuda a las personas que son líderes aquí a restaurar su vida. Se les suspende de sus actividades ministeriales, amén, para que sepan también que han perdido esa tarea, ese privilegio, pero que el fin es que sus vidas sean restauradas, que busquen más, que oren más, que ayunen más, que estén en su habitación buscando a Dios, confesando sus faltas. Les voy a dar también algunas maneras de restaurar su fuerza espiritual. Primero, estudie la palabra de Dios. Si usted quiere restaurar su vida después de la caída, estudia la palabra de Dios. Gaste tiempo en oración y ayuno. Revise las causas básicas para el fracaso, para que usted pueda evitar otros fracasos futuros. Pídale a Dios que revele y le ayude a corregir cualquier área del problema en su vida. Puede ser que usted tenga algunas tendencias, amén. Sea imprudente en algunas cosas. Que Dios le dé sabiduría para prevenir problemas más adelante. Tal vez el problema está en su carácter, en sus reacciones. No tiene dominio propio, no tiene paciencia. Amén. Es fosforito, como decimos. Yo antes no entendía, ¿no? Fosforito, pero ¿qué significa eso de fosforito? ¿De quiénes decimos eso? Apenas los rosas, ¿no? Ya se encendió la cosa. Amén. Puede ser que su carácter le esté propiciando problemas con su familia, con sus amigos, con sus semejantes. Revise también las estrategias de guerra, de batalla espiritual, para ayudarle a emprender la guerra más eficazmente. Tal vez usted no reconoce a los demonios que están detrás del conflicto. Amén. No reconoce los celos, la amargura, el odio, el deseo de venganza que está detrás del conflicto. Entonces, usted tiene que equiparse mejor en la batalla espiritual. Y finalmente, descanse físicamente. ¿Sabe por qué a veces nosotros estamos de mal humor y tenemos problemas con los demás? Porque no hemos descansado bien sencillamente. ¿Amén? ¿Amén o no? Eso nos pone irritados. ¿Sí o no? Nos cambia el carácter. Yo prefiero dormir un rato. Estos tres días estábamos trabajando duro, fuerte, no solamente con cosas de la iglesia, sino también con la computadora, con los estudios, con las enseñanzas. La red nos está exigiendo también otro tipo de tiempo, ¿sí? Para poder hablar con pastores, con líderes. Estaba cansado. El día de ayer me vine, ayer sábado, estuvimos acá con los pastores hablando de la cruzada. Después de eso nos fuimos a almorzar con los jóvenes acá. Al volver del mercadito, nuestro hermano Reinaldo ya nos tenía que llevar a otra tarea. En el colegio Buenas Nuevas hemos puesto un alambrado. ¿Qué es? No es alambrado, ¿qué se llama? Malla, enmallado, ¿no? De malla olímpica, ¿sí? Ellos nos dicen, les vamos a dar para la cruzada, les vamos a dar para la película, no les vamos a cobrar nada, pero ayudémonos unos a otros. Necesitamos poner un enmallado, ¿no? De unos cuantos, varios metros. Y teníamos que sacar la hierba, ¿no? Y las plantas. Y en eso incluso un nidito de pajaritos. Hemos encontrado con dos crías y un huevito ya rompiéndose. Y qué belleza, ¿no? Ahí uno puede recordar lo que dice la Biblia, que Dios alimenta hasta los pajaritos que no trabajan ni hilan. Las bocas de los pajaritos. ¡Guauitas recién nacidos! Cortamos todo eso, medimos las mallas con Isaías, con el hermanito Reinaldo, con... ¿Dónde está Israel? ¿No vino Israel? Ayer junto a mí estaban una nación, Israel, un profeta Isaías, y de la iglesia de mi hermano Fernando, un joven que se llama Reyes. Yo le dije, Reyes es tu apellido. No, es mi nombre, me dice. No creo. Sí, soy Reyes. ¿Y en colegio te han debido molestar todo el tiempo? Sí, me dice. Antes me decían Reyes Villa. Ahora más bien solo Reyes, me dice. Así que tenía una nación, tenía un libro, ¿no? Y un profeta. Yo le decía, primera de Reyes vas a ser para mí. Y empezamos a soldar y a trabajar. Y qué bendición es trabajar de buena voluntad, amén, con el corazón dispuesto y con amor. Acabamos pronto, nos fuimos a comer unos pollitos con una Coca-Cola, felices. Pero en el viaje, antes del trabajo, mi hermano Reinaldo me hablaba y yo estaba durmiendo. Y a veces reaccionaba. Y quería más o menos recordar la pregunta. Y me dormía. Cuando uno está muy cansado, te gana, sí o no, el sueño. Amén. Le doy un ejemplo. ¿Sabe que el profeta Elías solo necesitaba dormir bien? Sí. Después de su gran tarea con los falsos profetas de Baal y los falsos profetas de Acera, ¿no? Cuando él hace descender fuego del cielo sobre el altar, restaura la adoración de Israel al único Dios, porque la adoración estaba dividida entre Dios y los falsos dioses de Baal. Él hace descender fuego del cielo, porque él dijo, el verdadero Dios va a responder con fuego. Y el fuego descendió. Y dice que después él degolló a 800 profetas. ¡800! ¿Pero qué pasó al día siguiente? La reina Jezabel, ¿sí?, pagó por su cabeza. Así como pusiste a los profetas, así estará tu cabeza delante de mí hasta el día de mañana. ¿Y qué pasó con Elías? ¿No? como se dice, ni el polvo quedó. Corrió por su vida. Se fue, dice, a una región lejos, al desierto. ¿Y qué pasó ahí? En una cueva escondido, ¿no? Dios vino y le dio una comida y dice que Elías durmió. Amén. Y cuando se levantó, dice, estaba fortalecido para 40 días de caminata. Y nuevamente estaba en una cueva y durmió y descansó. A veces, hermanos, el descanso restaura nuestra vida, nuestro corazón, amén, nuestras energías y hasta nuestros pensamientos. Amén. Duerma cuando tenga que dormir. Descanse. Para terminar, después que usted haya tomado estos pasos, ¿ya los recuerda? El primero, revelación de Dios. Pida revelación para que Dios le diga dónde ha fallado. Segundo, arrepiéntase. Tercero, vuelva a Dios, vuelva al camino. Cuarto, restituya. Amén. Y quinto, ¿qué era quinto? Descanse. Y Dios le va a fortalecer y lo va a animar de nuevo. Y usted va a venir con nuevas fuerzas, amén. Con ganas, como se dice, con pilas. El Señor le habló a Jonás por segunda vez. Jonás capítulo 3, verso 1 al 2. Fíjese cómo todo vuelve a ser restaurado, amén. Si uno por su pecado se ha salido del camino de Dios, se ha salido del ministerio, ha dejado de tener sus manos en el arado, ya no hay visión, no sabe uno qué hacer, puede volver al camino, puede volver a la lámpara, ¿sí? Esa lámpara le va a guiar, esa lámpara le va a decir lo que tiene que hacer. Jonás 3, verso 1 al 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás esta vez obedeció rápidamente. En Nínive, Jonás lideró uno de los mayores avivamientos de la historia. La ciudad entera se arrepintió. Fíjese lo que produce el verdadero arrepentimiento. Amén. Usted puede salvar, ser útil en las manos de Dios. Puede llegar a ser su mensajero. Mucha gente puede conocer a Cristo a través de usted si solamente vuelve al camino. Siguiendo estos pasos de arrepentirse, de volver, de restituir, su fracaso se tornará en éxito. La Biblia contiene muchas historias de hombres como Jonás. Estos hombres fallaron, pero admitieron su fracaso y pidieron perdón a Dios. Cuando ellos lo hicieron, Dios no solo perdonó, sino que también les proporcionó dirección. Este es el modelo bíblico, hermanos, para convertirse del fracaso al éxito. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros hoy. Amén. Dios puede hacer lo mismo contigo esta mañana. Él está mirando en nosotros, aquel hombre, aquella mujer, no que le ha fallado ya, sino lo que Él puede hacer con nosotros de aquí en adelante. Amén. Los discípulos también eran débiles, eran imperfectos, cometían muchos errores, tenían fallas. Pero Dios los escogió, ¿para qué? Para revolucionar el mundo. Amén. Esa iglesia predicó el Evangelio, se salvaron miles y miles y miles de almas. Y hasta el día de hoy se siguen salvando. Por 12 personas que eran imperfectas, tenían fallas, pero se aferraron del llamado de Dios. Amén. Pedro le negó, pero volvió al camino. Y así, hermanos, hay muchos hombres en la Biblia, como David, como Jonás, que le fallaron pero volvieron al camino. Segunda Corintios 1, 8 al 10, Pablo escribió lo siguiente: pero no queremos que ignoréis, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte. ¿Para que qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. ¿Por qué leo este verso? Porque a veces el fracaso viene con esa base. Amén. Estás confiando en ti mismo. Confías en tu criterio, en la sabiduría que tienes. Confías en tus propias fuerzas, en tu determinación. Y ahí empieza el fracaso. No confíes en ti. Dile que está a tu lado, no confías en ti. En mí tampoco. Confía en Dios. Amén. Nuestras fuerzas se debilitan y caemos, pero las fuerzas de Dios jamás se debilitan. Nosotros nos basamos en nuestros criterios y tomamos malas decisiones, pero cuando nos basamos en la palabra de Dios, nos irá bien. Eso fue lo que le prometió Dios a Josué. ¿Qué le dice? Mantente en la palabra. Amén. Medita en la palabra. Ponla alrededor de tu cuello. Porque haciendo esto, le dice, te irá bien. Dile al que está a tu lado, te va a ir bien. Pero he fracasado. ¡Levántate! Tienes que ir a Nínive. Amén. Tienes que cumplir tu ministerio. Abraza tu llamado. ¡Levántate! Pero es que estoy volviendo después de mucho tiempo a la iglesia. Me da vergüenza. ¡Levántate! Grandes hombres de Dios han caído, pero se han tomado de la mano del Señor. Y dice que si estamos en la mano del Señor, nada ni nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Que Dios sea, hermanos, nuestro sostén en este tiempo. La historia de Jonás, hermanos, que nos aliente. Amén. Si le hemos fallado, si nos hemos descarriado del camino. Jonás, para terminar ya, se dirigió hacia Nínive. ¿Y qué fue lo que pregonó? A 40 días Nínive será destruida. Y predicó por aquí y predicó por allá. Jamás Jonás les llamó al arrepentimiento, solo obedeció a Dios. Amén. Porque como le dije, no tenía amor. Nunca les dijo, lloren por sus pecados, arrepiéntanse, no hagan esto, no hagan lo otro, nunca. Solo dijo, Nínive será destruida en 40 días. ¿Pero qué hicieron los ninivitas? ¿Y qué hizo el rey? Agarró ese pequeño mensaje sin piedad, sin misericordia, y lo convirtió en un evangelio. ¡Amén! Él dijo, Nínive será destruida, pero si hacemos algo, si cambiamos de dirección, si ayunamos, si nos arrepentimos, quizás Dios, ni siquiera estaba seguro, dijo, quizás Dios se arrepienta de lo que quiere hacer, cambie de parecer. ¿Y qué sucedió? Ayunó él, ayunó todo el pueblo, hasta los niños de pecho y hasta los animales, dice que ayunaron. Dios se conmovió de tal manera, dice, que ya no envió juicio, sino más bien salvación. Toda esa nación se convirtió a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Póngase de pie. Yo no sé, con ciencia cierta, en qué estado espiritual. Allí está pues Israel, mira, ocultito estaba. Yo no sé, hermanos, ¿en qué condición espiritual usted está esta mañana aquí? Dios lo sabe. Tal vez usted dijo en su corazón, este es el último día que voy a la iglesia. Tal vez usted dijo en su corazón, no tengo fuerzas porque le vivo fallando al Señor, pero iré a la congregación una vez más. Tal vez hasta en su mente estaba la disposición ya de dejar el camino. Porque a veces, hermanos, uno cae tan bajo, el fracaso es tan fuerte, que uno dice, no merezco ser cristiano, no merezco, soy un hipócrita. Mejor vivo lejos de Dios. Yo no sé qué condición usted, o en qué condición está aquí. Cierre sus ojos, por favor. Pero Dios sabe. A los jóvenes les hablo. A las mujeres les hablo. A los hombres. A los líderes, a los obreros y a los miembros de esta iglesia. Aleluya, yo no sé cómo está tu corazón, tu vida espiritual. Tal vez te identificas con David, tal vez te identificas con Jonás, tal vez te identificas con Pedro, tal vez te identificas con Abraham, tal vez tú dices, yo no soy adúltero ni asesino, pero vivo mintiendo. Ese es un hábito que tengo. Le engaño a la gente, le engaño a mi pareja, le engaño a mi familia, engaño en el negocio. Yo no sé cuál es la condición en la que te encuentras. Tal vez le has fallado ayer, tu pecado es tan nuevo. Tal vez te has acostumbrado a un hábito que sabes que es desobediencia. Pero dices, se ha convertido en parte de mí y has llegado a creer que eres así. Y uno dice esto, no puedo cambiar porque soy así. No. El enemigo nos hace creer que el pecado es innato, que es parte de nuestra naturaleza, pero no es así. El pecado es desobediencia, transgredir la ley de Dios. En otras palabras, es una decisión. Tú puedes tomar la decisión de hacerlo, como puedes tomar la decisión de no hacerlo. No creas que el pecado está en tu cuerpo. El pecado está en la voluntad. Es una decisión que tomas. Tal vez dices, me aparté hace rato, ya tendría que haber sido líder, pero le fallé a Dios. Ya tendría que yo enseñar la palabra, pero le fallé a Dios. Dios me levantó hasta lo más alto. Yo en un tiempo he vivido eso, hermanos. Dios me había levantado hasta lo más alto. Nuestro ministerio era de un impacto en esta ciudad. Habíamos preparado pastores, líderes. La unción estaba en nuestros labios. Las sanidades venían, los milagros venían. Dios abrió puertas, nos prosperó. Yo puedo decir, me senté en aquella silla. Dios me puso en lo más alto. Y desde ahí caí. Como el rey Usías, me llené de soberbia. Me llené de arrogancia y de orgullo. Y desde allí caí hasta lo más bajo. Los que conocen mi historia lo saben. Los que me han perdonado lo saben, y los que no me han perdonado también. Me había quedado sin fuerzas. No quería ni volver a este país. Oh, dije, le fallé al Señor. Mi pecado no puede tener redención. No puede haber perdón para mí. Aleluya. Yo sé de lo que te hablo. Pero cuando me arrepentí ante Dios, lloré por muchos días y por muchas noches. Le confesé abiertamente a Dios y a la gente mi pecado. Oh, pude sentir la mano de Dios viniendo sobre mi hombro. Su brazo me rodeó y me dijo, eres mi hijo y no he terminado contigo. Te perdono tu pecado, es quitada tu culpa. Levántate, levántate, Alejandro, levántate. Debes cumplir el propósito por el cual yo te he llamado. Él me dijo, ve hacia Nínive. Eres evangelista, eres pastor, eres predicador. Pero Señor, te he fallado como nadie te ha fallado. Yo me identificaba con esos hombres de la Biblia. Le fallé a Dios. pude entender la palabra que dice: el que extiende su mano para comer de mi plato, el que puse en él toda mi confianza, me dio la espalda. Yo era ese hombre, yo defraudé a Dios, lo defraudé en su rostro. No era digno de ser pastor, no era digno de predicar su palabra. Pero la Biblia me decía, Dios me decía: siete veces caerá el justo, mas las siete Jehová lo levantará. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo te transformaré y tu vida será como blanca lana, como la nieve serás purificado. Me aferré a la palabra de Dios, me aferré a esa promesa. Si mis pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arrepiéntete. Aleluya, hermanos. Yo toqué fondo y desde ahí, desde lo más profundo, el Señor me levantó de nuevo. Me volvió a levantar. Restauró mi ministerio, restauró la credibilidad de mi mensaje. Me entregó nueva gente. Aleluya. Confiesa tu pecado. Confiesa tus errores. Confiesa tus faltas. Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para perdonar. No solo te arrepientas, vuelve. Vuelve al camino. Vuelve, amada iglesia. Vuelve al camino, aleluya. Vuelve al camino, aleluya. Vuelve al camino. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Restituye lo malo que has hecho. Restaura a las personas que has dañado. Perdónate también a ti mismo. Perdónate, perdónate. Tal vez Dios me había perdonado, pero el que no se perdonaba era yo. Perdónate a ti mismo. Que Dios te vuelva a levantar en este tiempo. Tú eres un joven con visión, con llamado. Dios te va a volver a levantar en este tiempo. Tú eres una persona que estaba yendo bien, que incluso con el poco tiempo que le dabas al Señor había fruto. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Un hermanito ayer me decía: pastor, todo el día yo escuchaba la radio, escuchaba sus mensajes, escuchaba sus mensajes todo el día, estaba con la radio, hasta que en un momento empecé a escuchar música del mundo y me robaron la radio, pastor. Ahora sé por qué me robaron la radio. Y así a veces, hermanos, Dios tiene que hacer en nuestras vidas. A veces le damos lugar al enemigo. Él vendrá a destruir, él vendrá a robar y a matar. Vuelve al Señor. Tal vez tú decías: yo ya oraba más de una hora, mi comunión con Dios era ininterrumpida, ya empezaba a entender la palabra, Dios ya me estaba usando para convertir a otros, y en un momento me descuidé. Caí bajo. Ahora me siento debilitado y sin fuerzas. Tómate de la mano de Dios, hermano, hermana. Las fuerzas de Dios no se debilitan. Él te levantará. Ponte sobre tus pies. Ve en dirección a Nínive y pregona. Dios traerá un despertar espiritual. Dios usará tus manos, Dios usará tu boca, Dios usará tu corazón para buenas cosas. Solo vuelve al camino. Solo vuelve al camino. Vuelve al camino. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Que Dios toque nuestros corazones, amada iglesia. Que Dios toque nuestros corazones. Estamos a pocos días de la cruzada. Estamos a pocos días de experimentar el mover de Dios en diferentes zonas. Santifica tu corazón. Dios hará maravillas. Santifica tu corazón. Esfuérzate, hermano. Esfuérzate. Esfuérzate. Oh, santo, santo Dios. Santo Dios. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Segunda Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que tu testimonio pueda ser similar al de Pablo. Tienes que correr la carrera, hermano. Tienes que pelear la batalla. Tienes que guardar la fe. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias. Ayúdanos a meditar, a reflexionar y a volver al camino. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado: con Dios todo es posible. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ofrendar, amados hermanos, vamos a diezmar. Vamos a bendecir la casa de Dios, la obra de Dios. Sigamos siendo fieles. Esté atento a la radio. Súmese a las comisiones también de la cruzada, por favor. Tenemos varias áreas de tarea, de trabajo. Por radio vamos a estar hablando de las comisiones, de los directores de las comisiones. Súmese a esta tarea. Amén. No esté aislado, indiferente. Trabajemos juntos. Nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga mucho. Los amamos en el Señor. Esta es su casa. Que Dios les bendiga.
¿Cuántos saben que el Señor es grande? Dígalo conmigo: Señor, sabemos que tú eres grande y tus maravillas.